Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la Logueta Masaspi y Ratia, y desde aquí, en ese otro puñado, más de 30 radios libres y comunitarias en las que también suena Mar de Fueguitos, pues para iniciar una nueva travesía, una nueva travesura, con invitados también aquí en nuestra pecera de colores. El abuso policial es racismo institucional, así se titula el manifiesto, la campaña que han lanzado, que han firmado más de 110 organizaciones sociales, culturales, sindicales, religiosas vascas, una campaña contra el abuso policial y el racismo institucional. Este lunes han comparecido ante el Parlamento Vasco para presentar esa campaña en la que denuncian, entre otras cosas, que la población migrante y racializada sufre de forma cotidiana, sistemática, situaciones de racismo policial. Denuncian esos abusos, ese abuso policial, ese racismo institucional, y también hacen propuestas. Para hablar de este manifiesto, tenemos hoy aquí en Mar de Fueguitos a Karen Brunel y a Ibrahima Ba. Ambos dos son integrantes de SOR Racismo Vizcaya y han comparecido este lunes, ambos también, junto con otros compañeros y compañeras, en el Parlamento Vasco. Además, miraremos a Colombia, ese paro nacional, desde un punto de vista, el punto de vista de las mujeres o de algunas de las mujeres que más están sufriendo la represión policial. También viajaremos hasta un bosque muy especial, el bosque al que nos propone acercarnos, que nos propone cultivar Marta Navarro en uno de sus poemas. Y la música hoy nos llevará hasta África, hasta Johannesburgo. Indaba Is es el nombre del disco que os vamos a presentar, vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Se publicó hace muy poco, el 29 de enero. Es un disco muy curioso, una compilación de artistas del jazz sudafricano actual, de la música improvisada y del jazz que se hace en estos momentos en Sudáfrica y concretamente en Johannesburgo. La pianista y compositora Tandi Tuli y el vocalista Siyabonga Tembu del conjunto de artes escénicas The Brothers Moves On son los directores musicales de este disco y también sus compiladores. También, además de cantar cada uno en uno de los temas, hacer una de las canciones, también son los productores de 4 de las 8 canciones de las 8 bandas emblemáticas de ellos, Johannesburgo, que aparecen en este Indaba Is. El El sello londinense Brown's Good es el que ha publicado este disco. Primero ya sacaron en esta misma colección una compilación de bandas australianas y ahora lo hacen con estos grupos de Johannesburgo. Se grabó este disco durante 5 días en pleno confinamiento en las afueras de la ciudad de Johannesburgo. Muchos temas que tienen que ver o suenan a jazz espiritual, que hablan de la herencia, de la identidad de los pueblos. Temas, canciones muy largas, la gran mayoría de ellas. No vamos a poder escuchar prácticamente ninguna de las que van a sonar hoy aquí enteritas, pero por lo menos sí unas pinceladas de algunos de los temas de este disco, de esta compilación, de este Indaba Is, de este jazz sudafricano de hoy en día más actual. Esta canción se titula Umdali y es un tema del guitarrista Sibusile Shaba, al que le acompañan a las voces Naftali, Fakasile Kosi y Ask. Ellos tres, con la guitarra de Sibusile Shaba, nos vamos hasta Johannesburgo. Así suena Umdali.
1, 2, 3, 4.
Oh, my, oh, I die, like, oh, yeah, oh, beautiful.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos a Colombia, a las mujeres colombianas que también han salido a la calle, a las calles a protestar con el miedo de no volver a sus casas durante estas semanas ya de paro nacional, de movilizaciones en ese país. En Colombia, la ONG Temblores, que documenta los abusos de autoridad, ha recogido al menos 16 casos de violencia sexual ejercida contra las mujeres por agentes de la policía en las dos últimas semanas de manifestaciones contra el gobierno colombiano de Iván Duque. Entre estas denuncias está la de Alison, una joven de 17 años de Popayán, en el sureste de Colombia, quien fue encontrada sin vida tras suicidarse después de haber denunciado que agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, la ESMAD, habían abusado de ella durante una detención hace unos días. Nos fijamos en estas violencias sexuales durante el paro nacional en Colombia. Nos fijamos también en el suicidio de Alison, en su historia. Y lo hacemos gracias a los compañeros de Radio Mundo Real y a esta crónica que les han enviado las gentes de Alba Televisión.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.
Desde el inicio del paro nacional en Colombia, se ha desatado la represión generalizada contra la población que manifiesta contra el gobierno. En el caso de las mujeres, el accionar del ESMAD y del andamiaje institucional reviste particular saña y desprecio por la vida. Este 12 de mayo, en el marco de las protestas en la ciudad de Popayán, se registró la detención de dos jóvenes menores de edad. Ambas fueron víctimas de violencia sexual por funcionarios del ESMAD, en instalaciones de la Unidad de Respuesta Inmediata. Una de las jóvenes, horas después de ser entregada a su familia, se quitó la vida. Lizeth Montero, abogada y defensora de derechos humanos, relata lo sucedido en este audio.
Muy buenas noches para todas. Mi nombre es Lizeth Montero, abogada y defensora de derechos humanos. Queremos levantar en el marco de este paro nacional una alerta de inminencia en relación a la violencia de género de la que estamos siendo víctimas, defensoras de derechos humanos y manifestantes. Esto a partir de tres hechos que suceden en la ciudad de Popayán el día de ayer, 12 de mayo del 2021, en el que de manera brutal fueron agredidas mujeres menores de edad manifestantes que se encontraban en un lugar de sur de la ciudad de Popayán, en el que no existió posibilidad alguna de verificar los procedimientos de detenciones arbitrarias sobre menores que fueron conducidas a la unidad de reacción inmediata. Resultado de este hecho, una de las menores que fue agredida el día de ayer y que fue entregada a su familia, toma la trágica decisión de terminar con su vida en la mañana de hoy. Estamos precisamente aquí en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal exigiendo que se aplique un enfoque de género a los dictámenes médico-legales que se van a realizar sobre el cuerpo de esta menor que se quitó la vida esta mañana. Pero tenemos, además de este hecho, hechos en los que manifestantes han sufrido ataques sobre su cuerpo con frases grotescas por parte de agentes del ESMAD que han manipulado sus cuerpos, los han agredido y que adicionalmente han proferido contra ellas amenazas de violencia sexual que son verdaderamente desgarradoras. Además de esto, las defensoras de derechos humanos que hemos enfrentado esta situación, que hemos exigido que se brinden garantías a la hora de las detenciones, que se nos permita registrar los procedimientos, hemos sido también objeto de un tratamiento desproporcionado por parte de la fuerza pública. Evidentemente, la fuerza pública como institución patriarcal le fastidia, le obsesiona de manera particular que seamos mujeres quienes los interpelemos exigiendo la defensa de los derechos de los manifestantes, particularmente el marco del paro, pero más aún si la situación involucra a mujeres, hay una respuesta que es claramente violenta y brutal de parte de esta institución. Por eso hemos decidido movilizarnos mañana desde las 10 de la mañana en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata en Popayán, e invitamos a todas las mujeres que participamos en este paro y a la sociedad en general a rechazar estos hechos que hoy nos acongojan el corazón, pero también nos motivan una vez más a denunciar estos hechos y a convertirlos triste y trágicamente en una bandera de lucha de las mujeres que en Colombia estamos cansadas de que nuestros cuerpos sean objetos de todas las violencias posibles y particularmente de la violencia del Estado, del que pagamos sus armas y su capacidad represiva.
El océano de las historias.
Era desde Colombia el testimonio de Lisette Montero, abogada y defensora de los derechos humanos. Mis hermanas tienen una voz húmeda con mucho bosque dentro, dice la poeta Marta Navarro. La mía, mi voz es seca, alberga demasiados desiertos. Cuando al final del día nos reunimos, creamos un oasis que nos aísla del mundo. Hijas de la tormenta, es como se titula este poema, poema que da título a este libro, Hijas de la tormenta, de Marta Navarro. Un libro que ya hemos presentado aquí, ya hemos leído, escuchado, mejor dicho, algunos de sus poemas en Mar de Fueguitos. Un buen poema nunca inicia una guerra ni le da de comer al verdugo de la imaginación. Tampoco le abre la puerta al vendedor de silencios. Un buen poema ve hogazas de pan donde otros ven hambre. Un buen poema ve hambre donde otros ven ajuste de precios. Un buen poema es lo que tú decides que es un buen poema, proclama Marta Navarro. A esas hermanas que tienen una voz húmeda con mucho bosque dentro les vamos a dedicar este poema de Marta Navarro. Habla de bosques que llevamos por dentro, habla de bosques que habitamos, nos habitan.
En el salón de casa ha nacido un bosque. Es un bosque joven y tímido, pero con frondosidad milenaria. Cada mañana lo saludo como se debe saludar a los bosques, con respeto y agradecimiento. Veo la hilera de árboles que crece alrededor del salón, el valle que cruza de lado a lado, las ardillas que se acomodan en la ventana, ciervo que bebe agua junto al televisor. Nadie en casa puede ver este bosque. Nadie, salvo yo. Ni mis padres, ni mis hermanas, ni mis amigos, ni los vecinos. Al principio intenté que lo vieran, que lo palparan, que lo sintieran, que pudieran oler su aroma. Pero ahora ya no. Ahora lo protejo de mi familia, del vecindario y del mundo. Temo que si un día lo descubrieran, podrían arrasarlo, trasplantarlo a otro lugar, llevárselo a la televisión o a las ferias. He decidido que es mejor que no lo vean, que no conozcan su existencia. Aunque a veces sueño que alguien entra en casa y puede, como yo, admirar el bosque que nos habita.
El bosque que nos habita, un poema de Marta Navarro, de su libro chiquito, precioso libro, Hijas de la Tormenta. Regresamos ahora a Johannesburgo. Inda Baís es el título de esta compilación, de este disco, del que ahora escuchamos un tema de la pianista y compositora Tandi Tuli. Dikeledi se titula esta canción, en la que Tandi se pregunta, nos pregunta, ¿sabes quién eres? Y a partir de ahí, pues nos da varias respuestas sobre quiénes somos. Una canción en la que utiliza un montón de idiomas diferentes de su tierra, de Johannesburgo, de Sudáfrica, y una canción que habla sobre la individualidad, el individualismo, sobre la fuerza colectiva, las organizaciones sociales. De todo ello va este tema, Dikeledi, de Tandi Tuli. La escuchamos y charlamos con nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Foguitos.
When you are tall, you're tall. What they believe reflects what you accept as truth. The illusion emerges from you. Don't matter what compacts me, it'll never change who you are. Who you are is a light that shines bright as the day.
Más de 110 organizaciones, 114 había la última vez que vimos esa lista, organizaciones sociales, culturales, sindicales, religiosas, han lanzado una campaña contra el abuso policial y el racismo institucional y han suscrito un manifiesto con el objetivo de visibilizar esta realidad y promover también un modelo policial basado en el respeto y el cuidado de los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad. El abuso policial es racismo institucional, es el título de ese manifiesto. Y la campaña que se lanza es campaña 29M. El 29 de marzo de 2020 hubo una brutal agresión por parte de agentes de la Ertzaintza a un joven racializado y a su madre en el barrio de San Francisco, en Bilbao, en pleno confinamiento. Y gracias a que se grabaron imágenes de esa agresión, pues se pudo conocer lo que había pasado. Y a raíz de eso nació la comisión 29M. Para denunciar y para acompañar a las víctimas de esta brutal agresión, y de esa comisión también ha nacido esta campaña 29M y este manifiesto que, como os digo, han suscrito más de 110 organizaciones y que este lunes han comparecido algunas de ellas ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco en Gasteiz para presentar este manifiesto. Dos de las personas comparecientes en el Parlamento Vasco están hoy aquí en Mar de Fueguitos para hablar de este manifiesto, de esta campaña, Karen Brunel y Brahima Bah. Ambos dos son integrantes de SOS Racismo Vizcaya. Muy buenas tardes a los dos, a los dos.
Muy buenas tardes.
Muy buenas. Decís en ese manifiesto que la población migrante y la racializada sufre de forma cotidiana situaciones de racismo policial. Y en ese manifiesto detalláis un poco estas situaciones, cómo son, qué tipo de situaciones. Contarnos, ¿es cotidiano, es sistemático este abuso policial?
Así es, este abuso de poder, esta brutalidad policial, como tú decías, no es algo, no es un caso aislado, como ayer también nos preguntaron en el Parlamento, sino que son actuaciones que son cotidianas, que son generalizadas, que es un problema endémico, como lo dijo uno de los informes de expertos en afrodescendencia aquí en el Estado español. Y también a nivel mundial, ¿no? Lo que pasó el año pasado con George Floyd también da una muestra de que no solo sucede aquí y que sucede. Entonces lo que nosotros queremos es que se reconozca, se visibilice y se condene.
Bueno, de verdad, ya sabéis que todo el mundo, no estamos hablando de una cosa nueva. Y el abuso policial se pasa en todo el mundo. No es solo en España, aquí o en el País Vasco. Pero es una cosa que los políticos no tienen cuenta mucho y para denunciarlo y para hacer políticos para que se cambien las cosas. Y por esto que ayer hemos tenido la oportunidad para hablar, para denunciar este en frente del Parlamento Vasco, que salió muy bien y esperamos que se cambien un poco las cosas.
Nosotros, bueno, queremos denunciar que estas actuaciones, más que brutales y agresivas y de forma física y psicológica, son actos racistas. ¿Por qué lo entendemos así? Porque las paradas, las identificaciones, las agresiones suceden a cuerpos racializados y migrantes. ¿Qué significa? Que la institución policial o los agentes de la policía, tanto municipal como autonómica, reconocen, ¿no?, un cuerpo como un delito. Y eso es ilegal, totalmente, eso es ilegal. No se puede parar a una persona ni hacer una identificación por su origen, ¿no? Se puede hacer por sus actos. Y en realidad aquí lo que se está haciendo es reconocer a una persona como delito solamente por ser negro, por tener un origen distinto, por tener una religión distinta, por ser magrebí y no por lo que ha hecho, sin una sospecha fundada. Y eso es totalmente ilegal y es totalmente injusto. Y nosotros queremos que eso se visibilice, se condene, se investigue.
esas situaciones, hablábamos de esa agresión del 29 de marzo del año pasado, en este tiempo de pandemia, ¿esa situación ha cambiado a peor, ha cambiado a mejor, estamos igual que como estábamos? No sé cómo lo habéis visto.
Bueno, lo que pasó el 29 de marzo fue algo que nosotros como Sor Racismo nos dio una base para poder empezar esta campaña, ¿no? Que es un vídeo en donde se demuestra la agresión que hubo con Fátima y con su familia. Durante la época de pandemia sí que aumentaron mucho más las denuncias por agresión y abuso de poder de la policía, sobre todo en el barrio San Francisco. Es verdad que tenemos como una tendencia estadística mucho más en ese periodo. Pero ¿qué pasa? Que ya este año, en lo que va solamente del 2021, casi la mitad de todos los casos que se han registrado en la oficina que se denuncia a las personas son por casos de racismo policial. ¿Qué entendemos como casos de racismo policial? Abuso de poder, paradas por perfil étnico, agresiones físicas y psicológicas de forma racista. Y eso se ve, o sea, por eso incentivamos a la gente a que denuncie estos casos, ya sea tanto en la oficina de Sor Racismo, sea en el juzgado, y que también, aparte de denunciarlo, se reconozca que sea un delito de odio, no solamente una agresión o una lesión leve, como muchas veces queda y pasa desapercibida y se archiva el caso, ¿no? En realidad, de todos los expedientes que se denuncian en el juzgado, solamente hay un expediente abierto, que es el de Fátima, la agresión de Fátima y su hijo, pero por el nivel mediático que esto ha tenido, pero todos los demás no quedan en nada. Entonces lo que nosotros incentivamos a las personas que han sufrido agresiones o violencia es que denuncien y que además se tome su denuncia, sean estipulados como delitos de odio. No es lo mismo, siempre digo a las personas que van a denunciar a su racismo, no es lo mismo que un policía te pegue a que te pegue y te diga puto moro. Por ejemplo, no es lo mismo. Eso es fomentar la violencia contra a determinados grupos. Y eso está estipulado en el Código Penal como un delito de odio y así se tiene que reconocer.
Decís en vuestro manifiesto que, por un lado, se obstaculiza la tramitación de las denuncias de las víctimas de agresiones policiales racistas en las comisarías, y decís también que se denuncia, se amenaza también a las personas que se atreven a cuestionar o a agravar las actuaciones de los agentes de la policía. Claro, esto contrasta con algo que pasó ayer en el Parlamento, que algunos partidos políticos, sobre todo el Gobierno, no dice, bueno, presentarnos denuncias, ¿dónde están las denuncias de lo que decís? No hay pruebas de lo que decís, ¿no? Es como la pescadilla que se muerde la cola.
Exactamente, así es. Se dan muchos casos también, ¿no? De chicos, por ejemplo, que graban agresiones policiales contra ellos mismos, sacan su móvil para poder grabar, y los policías, bueno, ha pasado un caso que es el peor de los casos, que los policías tiran el móvil al suelo y lo pisan. Claro, son chicos de la calle, que no tienen, tienen un nivel de vulneración extrema, están en riesgo social y realmente son ciudadanos de segunda para la policía. Y lo que hacen es eso. Pasa también en casos en que las personas que visibilizan casos de qué sé yo, de acciones policiales racistas graban, la policía se acerca a las personas, les quita el móvil y les borra el vídeo. Es paradójico lo que tú dices, ¿no? De decir, vale, ¿cómo denunciamos a la policía si necesitamos pruebas para demostrar un caso? Pero en esos casos se criminaliza al testigo o a la persona que quiere denunciar ese caso o que quiere demostrar la realidad de los hechos. Entonces es brutal. Lo que pasó con Fátima, que es un caso que está en un expediente abierto, también es muy fuerte lo que ha ocurrido y es brutal. ¿Por qué? Porque la persona que ha grabado eso, que gracias a eso toda la sociedad podemos entender que la realidad sucede para algunos cuerpos y para otros no, ella está denunciada por la policía. O sea, ella está como en calidad de denunciada por atentar contra la policía, contra las actuaciones policiales.
Por grabar.
Por grabar, exactamente. Tenemos que entender aquí que grabar no es delito. Grabar no es delito y es una prueba importante a la hora de esclarecer los hechos. Lo que es, está estipulado, ¿no?, en el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana o Mordaza, como lo conozcamos, es el tema de la difusión. Pero grabar no es un delito, ser testigo no es un delito. Ser un defensor de los derechos humanos al visibilizar un acto racista y tratar de ayudar a la persona no es un delito.
Eso. tampoco es un delito no ser una persona blanca. Decís en el informe, en general, la policía, a la hora de abordar un conflicto entre dos partes, una racializada y otra blanca, se posiciona desde el principio siempre a favor de la blanca. Ibrahima, ¿es así?
Bueno, ya lo sabemos que todos, que ese es verdad. La diferencia entre las personas cuando las policías les paran no es lo mismo. Yo te voy a contar una historia. Cuando hemos entrado en el tercer mes de los confinamientos, del primer confinamiento, estaba trabajando y estaba saliendo para ir a trabajar. Y cuando cruzo el puente aquí en San Antón de Bilbao, la policía me ha parado, pero había muchas personas en la calle. Y todas esas personas creo que no estaban trabajando, estaban saliendo. Y nadie estaba autorizado para salir a la calle. Pero la policía cuando me ha visto, me han parado y me han preguntado qué estoy haciendo en la calle. Y le digo que estoy trabajando. Y me han mirado aquí, ¿tú estás trabajando? Y le digo que sí. Entonces, las paradas por perfil étnico son irrealidad en el País Vasco, en todo el mundo. Esto es verdad.
Habrá quien diga que tuviste mala suerte, que fue una casualidad que te pararan a ti. No hay casualidades.
Bueno, no va a decir que es una casualidad, ¿sabes? Porque son cosas que se repiten cada vez. Aquí en el País Vasco también. Se repiten todos los días. No es que solo es un caso aislado. Son casos que son sistemáticas. Y que tenemos que denunciarlos.
Hablando de denuncias, hablábamos del caso de Fátima, de su hijo, el 21 de marzo del 2020. Ya ha pasado más de un año, ahí había pruebas, había esos vídeos, ha abierto la investigación. La Ertzaintza dijo en su momento, la consejera, que se iba a investigar a fondo. No sé, un año y pico después, ¿qué sabemos de esa investigación?
Bueno, ha pasado de todo en esa investigación. Lo primero que fue es que la policía denunció a Fátima y a su hijo por atentado contra las autoridades. Eso fue lo primero. Luego, se ha denunciado por parte de Fátima a los policías por una detención ilegal y por un parte de lesiones, que todos constatamos, ¿no? El tema. Se denuncia a Fátima por un atentado contra las autoridades al tratar ella de, con la mano, tratar de defenderse de los golpes del policía. A todas luces eso, no hay ningún delito ni una criminalidad. Pero ¿qué pasa? Que la policía, además de declararse como inocente, le da la culpabilidad y traspasa la culpabilidad a Fátima. Y bueno, en eso están en realidad. La Ertzaintza ha puesto un recurso, luego Fátima con la abogada que la lleva también. Entonces, no se sabe. Se supone que en estos últimos días debería la justicia pronunciarse con respecto a esos dos recursos, el tanto de Fátima y tanto de la Ertzaintza, para decidir ya.
Decíamos, este lunes habéis estado en el Parlamento Vasco ambos. No sé cómo ha sido esa comparecencia, los partidos políticos, el gobierno. ¿Qué ha dicho? ¿Se han dicho algo de esa comparecencia?
Como lo hemos hecho ayer, el Parlamento Vasco, sí, todas las personas que estaban ahí estaban conscientes que el problema del abuso policial es una realidad. Pero lo que había mirado, sus respuestas, cuando dicen que sí, que no quieren que este problema que se generaliza en todo el País Vasco, y sabemos que es el problema del abuso policial, no es una cosa que es una cosa que es general. No tenemos que decir que no es un caso que no es general, pero es generalizada en todas las partes del mundo, este abuso policial. No hemos olvidado el caso de George Floyd, que había hecho que todo el mundo había esto, estas manifestaciones, pero que sí están conscientes que sí hay un problema, que es una realidad, este abuso policial. Y han dicho que sí, que hay cosas que están en vigor en el Parlamento Vasco, que están mirando políticas para que se cambie. Pero no queremos solo no queremos discursos políticos, queremos una realidad, que la justicia se hace.
Así es, como decía mi compañero, ayer también hubo muchos comentarios acerca, bueno, pero hay un instructivo, bueno, pero la ley es de esta. O sea, entendiendo y reconociendo que son actos ilegales, ¿no? Pero nosotros decíamos, estamos aquí porque esto no se cumple. La justicia no se está cumpliendo, los instructivos no se están llevando a cabo. Por eso pedimos que se revisen profundamente los protocolos de trato policial, para que quede... a nombre de la policía quede claro. También nosotros insistimos que no solamente son acciones individuales de agentes de la policía. Entendemos que esto es un racismo institucional. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando sucedió lo de Fátima y lo de la policía, nosotros sacamos un comunicado, ¿no?, para denunciar con unas firmas de más de 50 firmas de instituciones de aquí que nos apoyaban en entidades y todo. ¿Y qué pasó? Los jefes de la policía, tanto de Chaña como el municipal, el alcalde y todos, amparando a los policías. Entendemos que es un cuerpo, pero a ver, si amparas es porque estás amparando también la ilegalidad y la injusticia que ocurre en este caso. Por eso nosotros también lo tratamos como un racismo institucional.
Cuando amparan, como dices tú, lo que ellos dicen por su parte es que sí puede haber hechos puntuales, que sí ha podido pasar alguna vez que haya habido algún abuso, pero eso no hace que se pueda, pues eso, hablar de casos sistemáticos, de ataque a la Ertzaintza como todo, ataque a todo el cuerpo. No sé si realmente esa justificación de que pueda haber algún caso puntual os sirve a vosotras.
Bueno, si hay un caso puntual, como ellos lo nombran, yo quisiese saber dónde está la justicia y dónde están los procesos internos de investigación que realizan ellos. El proceso interno de investigación que lo nombró la secretaria de Seguridad del Gobierno Vasco, que se va a hacer una investigación, aún no tenemos noticia de eso. O sea, vale, que ellos se pongan en una posición de decir son casos aislados. Nosotros creemos que no son casos aislados, que esto es sistemático, que esto es generalizado y que ocurre aquí. Pero ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está la sanción? ¿Dónde están los culpables? A eso queremos apelar, ¿no? Que si se lo reconozcan, que ellos actúen en marco de la ley para poder sanar de alguna forma todas estas brutalidades.
En las propuestas que hacéis en ese manifiesto que habéis presentado también en el Parlamento Vasco, además de reconocer la existencia real de las paradas por perfil étnico o racial y también de condenarlas, también pedís que se establezcan controles internos y externos e introducir sanciones contra los agentes que cometan abusos e identificaciones basadas en el perfil étnico. No sé si se conoce que algún ertzaina, algún policía municipal haya sido condenado, haya sido sancionado. ¿Se conocen? ¿Hay cifras de cómo funciona esto dentro de la policía, de las policías?
No conocemos cifras, por lo menos aquí no hay ningún caso que nosotros, bueno, que tengamos de las denuncias que haya llegado a un término favorable. O sea, como se dice, ¿no? Hay solamente, te digo, hay un expediente abierto que es el de Fátima. Todos los demás, teniendo pruebas, no son totalmente contundentes para la justicia, entonces no se llega a nada.
Bueno, igual voy a comentar una cosa. Yo veo también que todos los problemas que hemos tenido, por ejemplo, que son de abuso policial, estos problemas se terminan en los medios. Es una cosa que tenemos que cambiar. Estos problemas tenemos que finalizarlo en los juzgados. Que justicia que se hacen, pero todos los problemas que hemos tenido se acaban en los medios. No hay seguimiento en la justicia.
Hablando de cosas que proponéis en ese manifiesto, hablando de esas paradas de la policía, decís que debería registrarse en cada detención o en cada parada datos como la motivación de por qué se ha parado esa persona, del delito, ¿no?, que se perseguía, la perfilación étnica de esa persona, el resultado del procedimiento, si ha servido para algo o no esa parada. No sé si todo eso se hace, están los protocolos, no se hace nunca, no sé qué datos tenéis también de eso.
No, eso no está. Yo lo he pedido a la Ertzaintza, de hecho hoy me respondieron un correo que había enviado hace un tiempo para poder solicitar si tienen estos datos ellos y un poco entender de qué forma actúan, pero no lo tienen, no se hace. Esto es una propuesta que nosotros queremos hacer para que se visibilice que realmente la policía tiene una brutal mayor tendencia a parar personas de origen extranjero. Y esto es un caso bastante triste. ¿Por qué? Porque, como decía, relacionan el cuerpo con el delito. O sea, no hay más. Realmente las personas que llegan a denunciar a su racismo, denunciando a la policía, el 80% de las personas que están ahí son personas con una situación administrativa regular. O sea, tienen nacionalidad española o tienen una situación administrativa regular. No hay más, no hay delito en esto. O sea, si ellos quisieran decir, no, paramos por un control migratorio que no se debiese hacer, además aquí en Bilbao, no hay motivo, ¿no? Ellos solamente ven una sospecha de un delito o una ilegalidad. Como decía ayer un compañero Barra, a él lo pararon porque andaba hablando por teléfono con un iPhone. Y le hicieron que él demostrase que el iPhone era de él con una factura. No sé si a ustedes, como personas de aquí, locales, blancas, llega un policía y les pregunta si el móvil es de ustedes o no. De hecho, Barra andaba en su auto y le decía, el coche vale más que el móvil. Y me estás preguntando si el móvil es mío o no y que quieres que te demuestre además una factura. No sé si a ustedes les pasa. Yo quiero también un poco interpelar a la gente o hacer un poco reflexionar a la gente que escucha, gente sobre todo local, sobre todo vasca, ¿no? Que si alguna vez le ha sucedido algo así, la realidad de que muchas personas viven todos los días de tener que estar comprobando que tienen un móvil, de tener que estar comprobando que van a un trabajo, de que son personas que están aquí insertas en una sociedad que ya no es blanca, que es una sociedad multicultural, que la integramos muchas personas de distintos orígenes. Es necesario que la mentalidad racista, porque eso realmente es una mentalidad racista, cambie, ¿no? Y seamos más tolerantes, seamos más abiertos, entendamos que la componemos todos y que no que una persona tenga, que realmente es brutal decirlo, pero por una persona de color de piel distinta o de origen, nosotros lo reconozcamos como una persona que está infringiendo un delito, en este caso Barra, que ayer que lo habían tratado de ladrón, siendo que es algo de él.
Habrá quien diga, pues sí, pues puede haber algún policía que sea racista, pero eso no quita para que el cuerpo, la institución como tal, los mandos lo sean y haya orden de hacer esas cosas. Claro, eso me imagino también que estará comprobado que no es simplemente, no hablamos de X casos puntuales de ertzainas o municipales que puedan ser racistas, sino que también es algo que atraviesa todo, ¿no? Todo el cuerpo, todo el estamento policial.
Totalmente, así es. Muchos informes lo dicen. O sea, no solamente nosotros lo vamos a decir hoy con la comparecencia del Parlamento Vasco. No solamente lo digo yo aquí. Lo dice el grupo de acogida de Donosti, que también compareció. Lo dice Rai International Spain desde Madrid. Lo dice, qué sé yo, la coordinadora de barrio de Zabala, Bilbao la Vieja. O sea, no solamente lo decimos sobre racismo, que tampoco quede como nosotros acá. Acá es una campaña que atraviesa mucho más colectivos y todo. Y también, como decíamos, ¿no? Los policías están amparados por los jefes, o sea, están amparados por la justicia también. Porque si llegásemos a entender que dentro de los juzgados hubiese un caso favorable en donde dicen, vale, se reconoce que esto es un delito de odio, se reconoce que hubo una agresión racista, podríamos entender que, por último, ya no hubiese complicidad, ¿no? Pero vemos que no hay justicia. Entonces a eso vamos.
Entre las cosas que dicen desde el gobierno vasco para justificar que las cosas no son tan graves como las contáis, que están cambiando, hablan de esas cámaras que van a llevar los policías para poder grabar todas sus actuaciones y dicen que eso, pues eso demuestra que hay voluntad de cambiar las cosas, de que se sepa lo que hacen la policía. No sé cómo valoráis eso de que lleven cámaras y que se supone cada vez que se acerca alguien, pues vayan a grabar todo lo que van a hacer o no hacer. No sé si eso consideres que puede ser un paso, si no, no sé cómo lo ves.
Otra cosa que me faltó también, bueno, si dicen que hay una voluntad de cambiar y que son casos puntuales, el Ararteco en el informe del 2020, que salió este año, dice que las denuncias por prácticas discriminatorias por la policía han aumentado y por abusos policiales también. Entonces, no sé dónde está la intención de que haya un cambio real. En el tema de las cámaras, si ellos lo ven así como una forma de poder cambiar las cosas, yo vuelvo a insistir, San Francisco está lleno de cámaras. Yo vivo ahí, o sea, Ibrahim me pasa todos los días por ahí, está lleno de cámaras, está lleno de policía. No sé cuánto gasto, a mí me gustaría realmente saber cuál es el gasto de la ciudadanía que se realiza en militarizar el barrio San Francisco. No sé, hay contingentes de, qué sé yo, 10 coches de policía, 20 policías parados en una esquina. ¿Cuánto gasto hay ahí? Cerrándose un centro de salud de la Merced, un gasto que podría ser ocupado en educación, un gasto que podría ser ocupado en miles de cosas o programas sociales. No sé si realmente el tema de las cámaras en la policía va a cambiar esto o no. ¿Por qué? Porque a priori, si la gente pudiese grabar, Ya podríamos demostrar un poco la realidad. O sea, ellos quieren demostrarlo desde su punto de vista, desde su cuerpo. ¿Cuánto va a estar yo no lo sé. O sea, creo que si es un cambio para ellos, A mí me parece que hay que cambiar la base. No es el tema de usar o no usar cámara, es el tema de actitud, ¿no? Es el tema de ser, de respetar los derechos humanos, de respetar la legalidad, de respetar el marco legal y de derechos que cada persona ciudadana y persona que habita este territorio lo tiene.
Hablando de actitudes, y para terminar ya, me gustaría, bueno, al hilo de esta noticia que hemos conocido hoy, de que más de 5.000 personas, 5.000 inmigrantes han llegado a nado a Ceuta, en lo que tiene que ver con las políticas migratorias, parece que tiene que ver con esa guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, que Marruecos ahora de repente haya abierto las puertas para que puedan llegar aquí más de 5.000 personas, más de 1.500 dicen que son menores, y la respuesta va a ser el ejército, mandar al ejército español. No sé cómo veis todo esto de las respuestas que damos a lo que tiene que ver con la migración, cómo veis todo esto de las políticas migratorias.
Bueno, yo cuando me he levantado hoy por la mañana, la primera noticia que he visto es esta noticia. Pero, ¿sabes? No es un caso nuevo. Esta gente que entra en miles de personas en Europa. Lo que vamos a cambiar es esta política migratoria que hacen la Unión Europea en violación de todos los derechos humanos. Aquí sí la Unión Europea, sí las instituciones internacionales no cambian la política que ejercen en nuestro político en África, esta migración no se va a cambiar. Es que los problemas los tenemos todos. Europa lo tienen, en África lo tenemos. Y lo que se debe cambiar es esta política. Es lo que yo veo. No hay ninguna solución que se cambie estas leyes internacionales que violan nuestros derechos en África.
Karen, el ejército es lo que nos proponen, es lo que es la solución.
Bueno, primero que todo, antes de gastar en poner dinero en, sobre todo, hacer una política de acogida solidaria. Y lo segundo es tratar de, de alguna forma, en los territorios, un poco evaluar, ¿no?, la base de todo esto, de las migraciones forzadas, ¿no?, y de todo lo que hace y el daño que provoca y la extracción de recursos y la explotación de vidas que realizan los países occidentales con los países del sur global, es brutal. Primero, evaluar eso para saber por qué está y por qué hay miles de personas que están escapando de sus vidas, por qué arriesgan la vida. Ellos deciden arriesgar la vida en un bote para poder venir acá, porque entendemos que su vida allá no es segura. Entonces, yo creo que antes de escoger militarizar, antes de escoger todo, es necesario darse cuenta de todo el daño que se le hace a los países del sur global y que tiene como consecuencia esta migración forzada.
El abuso policial es racismo institucional, es el título de este manifiesto que, como os digo, pues apoyan ya más de 110 organizaciones, que se ha presentado en el Parlamento Vasco este lunes y que busca, en definitiva, pues el cuidado eso de las comunidades y de todas las personas que en su diversidad pues habitamos estas comunidades, en este caso concretamente en Bilbao. Muchísimas gracias, Karen Brunel y Ibrahima Ba, de Soracimo Vizcaya, por habernos contado un poquito más de este manifiesto y de las propuestas que lanzáis en él.
Muchas gracias a ti.
Un saludo, agur.
Un saludo, agur.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Las niñas y los niños guardamos nuestros sueños en las cajas de lápices.
Guardamos también nuestra lata pirata por hoy. Llegamos a nuestro último puerto, al puerto de Johannesburgo. Regresamos a Sudáfrica. Este disco, esta compilación, Indaba Is, vamos con la canción que cierra el disco. Es de Ibupolka Biko y le acompaña en esta ocasión, le acompaña en el vocalista Siyabonga Tembu y también la banda Indo Jazz Kingsmen, una canción en la que se fusionan las músicas nativas de África, de Sudáfrica, con las del sur de Asia. Abape Zulu se titula este tema, está dedicado a Steve Biko y comienza esta canción con el sitar de Drup Soda. Con él ellos os dejamos, regresamos aquí la próxima semana en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.
matador.